Bueno, como siempre, les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador mediante todas sus plataformas. Seguimos en estas conversaciones con expertos y expertas constitucionalistas para conocer ya en concreto las materias más relevantes que están en la propuesta de nueva constitución, ya cada vez más cerca del hito histórico del plebiscito del 4 de septiembre. Hoy día en particular vamos a hablar de los órganos autónomos. En la propuesta de nueva constitución, si bien la mayoría de los órganos ya existentes se mantienen, se incorporan otros nuevos, bastante innovadores, por decirlo de alguna forma, y para profundizar sobre eso, estoy precisamente, tal como están viendo, conectada con una experta de la materia, Tania Buch, doctora en Derecho y académica de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Tania? Muchas gracias por conectarte con nosotros.
Hola, muchas gracias por esta invitación a hablar de este tema tan interesante.
Bueno, tal como mencionaba, hay órganos autónomos que se mantienen, pero como tenemos un tiempo acotado, la idea es que conversemos sobre aquellas materias en las que se innova, estos nuevos órganos que se incorporan al texto constitucional, sus implicancias en la cotidianidad de la gente, cómo nos impacta y en el ejercicio democrático, por supuesto, que tendríamos de aprobarse la propuesta el 4 de septiembre. ¿Qué te parece si comenzamos hablando sobre la Defensoría del Pueblo, que es uno de los órganos que se integra a esta propuesta constitucional? Cuéntanos, por favor, sus atribuciones, sus funciones, su manera de composición. ¿Cuáles son los cambios que vendría a implementar la Defensoría del Pueblo en el país de aprobarse?
Mira, la Defensoría del Pueblo viene a reemplazar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se va a reforzar. Hoy día el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene autonomía simplemente legal y su composición ya su dirección superior está en un consejo. Eso ha tenido algunos problemas de gobernanza porque a veces no logra reaccionar con la rapidez y la prontitud que sus atribuciones requieren. La Defensoría del Pueblo va a estar encabezada por un defensor o defensora del pueblo. Y su función tiene varias atribuciones, pero la función principal, ¿cierto?, es la defensa de los derechos humanos, ya sea consagrados a nivel constitucional o en tratados internacionales de derechos humanos. Esta va a tener también algunas atribuciones que hoy día el Instituto Nacional de Derechos Humanos no tiene, como, por ejemplo, poder informar, informar al Congreso. No tiene iniciativa legislativa, pero sí tiene, por ejemplo, la posibilidad de informar la necesidad de alguna regulación en la materia, ¿no? Y es muy interesante, porque la Defensoría del Pueblo es una institución que hace mucho, mucho tiempo se viene solicitando dentro de las, o es una demanda, ¿cierto?, de una institución que en Chile no existe, que existe en muchos países a nivel comparado. No es una institución nueva en
Ah, ya.
absoluto, ¿no? No es una institución nueva en absoluto. De hecho, en Chile la exigencia, la necesidad de una Defensoría del Pueblo se viene exigiendo hace bastante tiempo. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha suplido en parte la inexistencia de esta Defensoría, pero viene a reforzarse. Y además de hacer, por ejemplo, identificar patrones de violación de derechos humanos, promover educación y formación, etcétera, esta defensoría va a estar acompañada por otras autonomías constitucionales nuevas, como son la Defensoría de la Niñez, que hoy día también existe a nivel simplemente legal, pero se eleva a rango constitucional, y la Defensoría de la Naturaleza, que sí es también una autonomía y una institución completamente nueva dentro de nuestro orden constitucional.
Ya que mencionaste la Defensoría de la Niñez, se le da rango constitucional ahora a este organismo. Cuéntanos las atribuciones que tendrían, las diferencias con la estructura que existe hoy día, ¿cierto? ¿Cuál sería el cambio de elevar esto en términos constitucionales.
Sí, la verdad es que hay una asimetría bien interesante o que vamos a tener que ver, porque, por ejemplo, algunos órganos como el Consejo de los Autónomos Nuevos, como el Consejo de la Justicia o la Defensoría del Pueblo, tienen una regulación constitucional bastante gruesa e importante en la nueva constitución. Pero hay otras autonomías constitucionales, como la Defensoría de la Naturaleza, de la Niñez, que están simplemente enunciadas. Y se dice que son órganos autónomos constitucionalmente, lo que significa autonomía constitucional, quizás debía haberlo explicado antes, significa que estos órganos no dependen ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. ¿Ah? No están, no. ¿Y cuál es la idea de esto? Y en el fondo, que el poder político no los pueda controlar y que funcionen como contrapesos al poder político. Algunos de estos contrapesos, precisamente por lo que yo te decía, ¿no? La Defensoría del Pueblo o el Consejo de la Justicia, que han tenido mayor desarrollo y que son órganos que viene demandando su creación. Por ejemplo, el Consejo de la Justicia, la Asociación Nacional de Magistrados desde 1990 viene pidiendo un Consejo Nacional de la Justicia, Consejo de la Justicia. También podemos, desde mediados de los 80, podemos ver escritos que dicen necesitamos una Defensoría del Pueblo. Y eso se expresa en la regulación constitucional de las atribuciones, las causales, la integración. Pero hay otros órganos autónomos que solamente están enunciados y que solamente sabemos que van a existir y que no van a depender en su dirección superior, ni el ejercicio de sus atribuciones, no van a estar supeditados al poder político, pero no está regulada su atribución y vamos a tener que, ni sus atribuciones, ni su forma de integración. Por lo tanto, eso va a depender del desarrollo legal.
Perfecto. Ahora pasemos a otro órgano importante que se incorpora, que es la Defensoría de la Naturaleza. Cuéntanos un poco también las atribuciones, las funciones que tendría esta Defensoría en materia de derechos ambientales.
Está regulada no en el artículo que la establece, sino que a propósito de la acción de tutela de derechos. Y dice la acción de tutela, el artículo que regula la acción de tutela, que tratándose de derechos de la naturaleza, cuando se trata de ese tipo de derechos, la acción de tutela la va a poder ejercer la Defensoría de la Naturaleza, además de cualquier persona o organización. Y esto es interesante porque significa que como mínimo, ¿ah? Como un mínimo constitucional, va a poder ejercer, va a haber alguien, o sea, perdón, más que alguien, va a haber un órgano que va a poder accionar judicialmente para lograr el respeto, ¿cierto?, de los derechos de la naturaleza o u otras atribuciones que tengan que ver que tengan que ver con esa materia. Va a poder tener atribuciones para acudir a tribunales. Lo que
Perfecto.
no siempre, no siempre es así, y ya sabemos que no, al menos no va a poder exigir los derechos de la naturaleza, que todavía requieren cierta delimitación conceptual que va a poder ejercerlo. Porque al no estar bajo la supervisión, estoy hablando de todas las autonomías constitucionales, pero principalmente en estas materias como niñez, transparencia, agua, bioética, protección de datos, todas estas autonomías, bueno, todas las autonomías constitucionales, primero, no forman parte no forman parte de la administración del Estado ni tampoco están bajo la supervigilancia del Poder Legislativo. Entonces, y además están reguladas por leyes de acuerdo regional. Por lo tanto, estos dos elementos van a hacer que una vez implementados actúen como contrapeso dentro del sistema político. Es bien interesante esto porque una de las características propias del presidencialismo chileno, como ha señalado, por ejemplo, Carlos Huneeus, es que este ha sido contrapesado, el poder del presidente de la República ha sido contrapesado por las autonomías constitucionales existentes. Estas autonomías constitucionales actualmente vigentes, la nueva constitución no solo las mantiene, sino que agrega 10 más, dependiendo de los criterios de cómo calificamos, ¿no? Pero solamente con el criterio de calificación de que diga la Constitución es un órgano autónomo, podemos incorporar estas 10 más. Por lo tanto, esto se relaciona también con el sistema político, porque una de las críticas que se ha hecho es que este sistema no, que nuestro sistema político no tendría los suficientes contrapesos. Pero no se piensa que los contrapesos no son solamente los que puedan existir en una eventual Cámara Alta, sino que también son, por otra parte, el fortalecimiento de la democracia a través de instituciones participativas, como se establecen en el capítulo de participación ciudadana, pero también estas otras materias que van a estar radicadas en estos órganos que no van a ser principalmente políticos, sino que van a tener un alto componente técnico y que no van a estar bajo dependencia del poder político, y solo para nombrar materias, ¿no? Las materias de economía y política fiscal en Banco Central, las materias electorales, defensoría del pueblo, de la naturaleza, niñez, transparencia y acceso a la información pública, servicio civil, agua, bioética, protección de datos. Hay varias materias que van a tener un contrapeso, ¿verdad? Que va frente a los cambios, ¿cierto?, dentro del sistema político.
Ahora, siguiendo con el tema medioambiental, ¿qué pasa con la Agencia Nacional de Agua, que también sería un órgano autónomo con rango constitucional? ¿Cómo sería esta transición desde la figura de la Dirección General de Agua? ¿Cómo podríamos hacer esa distinción?
Hay una disposición transitoria sobre la Agencia Nacional del Agua. Dentro de estas autonomías nuevas, es una de las que tiene mayor desarrollo y que tiene un régimen de transición claro. Y dice que la creación de la Agencia Nacional del Agua, el presidente de la República debe mandar un proyecto legislativo dentro de 12 meses desde la entrada en vigencia de la Constitución. Y las competencias y funciones de la Agencia Nacional del Agua que se establecen, aquí sí se establecen, las atribuciones en el artículo 144 de la nueva Constitución, mientras no se dicte la ley, estas competencias quedan dentro de la Dirección General de Aguas, dentro del Ministerio de Obras Públicas, que va a actuar en coordinación con los organismos competentes. Entonces, es interesante ver cómo el tema del agua tiene una prioridad en la Constitución que no es solamente declarativa, porque la implementación de la Constitución tiene una prioridad. Hay algunas otras materias que quizás quedan. Hay una diferencia entre el sentido de urgencia y los quórum que se exigen, los niveles de desarrollo de las distintas autonomías, pero esta Agencia Nacional del Agua es una de las que tiene las atribuciones establecidas ya en la Constitución y que debe implementarse en un plazo de 12 meses, pero incluso antes de que ésta se implemente y se cree a través de una ley y tenga el rango, ¿cierto?, de autonomía constitucional propiamente tal, estas atribuciones, una vez que entre en vigencia de la nueva Constitución, ya van a estar asumidas por la Dirección General de Aguas. Por lo tanto, van a poder revisar, modificar, revocar autorizaciones de uso de agua, fiscalizar el uso eficiente y responsable del agua, velar por el cumplimiento de una política nacional hídrica, etc. No es mi materia de especialidad, pero estoy viendo ahí las atribuciones.
Perfecto. Ahora, ya para ir cerrando, otro tema interesante es que al Consejo de la Transparencia se le da rango constitucional como órgano autónomo. ¿Cuál sería ¿Qué implica o cuál sería la diferencia de otorgarle este rango al Consejo para la Transparencia?
Bueno, una de las importancias del Consejo del Consejo de la Transparencia, ¿cierto?, es que este no es uno de los que está regulado de una forma muy específica. Uh-huh. Pero es importante porque el derecho de acceso a la información pública, que hoy día en la Constitución vigente se entiende implícito dentro del principio de transparencia, pero no está, se ha entendido por el Tribunal Constitucional que es un derecho, pero no está expresamente regulado. En esta constitución sí está expresamente regulado y el Consejo de la Transparencia ahora va a tener una autonomía mayor. Y esto es importante porque el acceso a la información pública es una herramienta de control de la gestión pública tremendamente relevante. Y el hecho de que este tenga una autonomía constitucional, como decía, significa un contrapeso. Pensemos que gran parte de los escándalos de corrupción, ¿ah?, que hemos conocido en los últimos años han sido descubiertos a través del ejercicio de acceso a la transparencia, del ejercicio del derecho de acceso a la transparencia, ¿cierto? Que ha permitido obtener información, por ejemplo, del uso de gastos reservados en distintas instituciones de orden y seguridad o fuerzas armadas, ¿no? Todos estos casos que han sido muy de alto perfil público han sido posibles de denunciar por el ejercicio de este derecho de acceso a la transparencia. Ahora que lo vamos a tener, que vamos a poder tener este derecho de acceso a la información pública a nivel constitucional de forma expresa y vamos a tener un órgano autónomo constitucional, va a permitir que esta control ciudadano o control que ejercen los medios de comunicación pueda actuar como contrapeso del poder político y evitar evitar actos de corrupción. Es una tremenda es un tremendo mecanismo de control ciudadano del poder público.
Y ahora sí, para terminar, una pregunta más general. A tu juicio, ¿qué elementos o hay elementos que podrían ser perfectibles en el proceso legislativo posterior, si es que se llega a aprobar la nueva constitución, o qué es lo que habría que perfeccionar, más allá de que hay muchas atribuciones que se tienen que estipular, ¿cierto? Tal como nos mencionabas, pero ¿hay alguna cosa que debiese mejorarse en particular?
Siempre hay varias cosas que se pueden mejorar. A mí me parece que una de las cosas que habría que mejorar precisamente son los sistemas, para seguir dentro de este rango, respecto de algunos integrantes de estas autonomías constitucionales, hay mecanismos de control. Fiscal Nacional, por ejemplo, por decir algo. Pero sí, a mí viendo la regulación, digo, bueno, ¿y quién controla al controlador, no? ¿Quién es el guardián de los guardianes? Una de las cosas que a mí me gustaría, por ejemplo, perfeccionar quizás en la regulación constitucional tiene que ver con ampliar los procesos de control respecto de los integrantes o de las direcciones de estas autonomías constitucionales, que en algunos casos como están regulados, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, Fiscal Nacional, Servicio Electoral, pero en otros estamos al debe, ¿no? Por ejemplo, en materia de corte constitucional, los jueces y jueces constitucionales se mantienen sin un control externo y eso habría que, como hoy día son los ministros del Tribunal Constitucional, y eso podría establecerse también mecanismos de control, porque creo que así como necesitamos controles recíprocos respecto del sistema político, también todo organismo que ejerza función pública debe también tener un sistema de control.
Perfecto. ¿Algo más que te gustaría agregar que creas importante que la gente tenga que tener a la vista sobre este tema?
Yo creo que deberíamos empezar a mirar las autonomías constitucionales también como un contrapeso dentro del sistema político, y eso me parece que es una arista del sistema político que, primero, esta cantidad de órganos autónomos constitucionales es una novedad de esta propuesta constitucional y que funciona como un contrapeso. Y hay que mirar el sistema político como un todo, incorporando aquí también tanto los contrapesos de ciudadanía, que son un elemento inexistente hoy día dentro de nuestro sistema político, y asimismo mirar los contrapesos de las que van a importar las autonomías constitucionales, que hoy día ya funcionan como contrapeso, pero que se refuerzan como contrapeso en este proyecto de nueva constitución.
Perfecto, Tania Butt, académica de la Universidad Andrés Bello, te quiero agradecer por estos minutos con el mostrador para repasar. Hicimos un repaso bastante rápido, pero que puede darle un panorama general y contundente a la gente respecto a los órganos autónomos que se incorporan en esta propuesta constitucional. Así que muchas gracias por tu tiempo con nosotros y espero que nos encontremos pronto para seguir profundizando otras materias.
Muchas gracias a ti, chao, chao.